Entre Hombres, México. Memoria viva para comprender la realidad que habitamos. Nuestras palabras. La palabra miedo se ha integrado a nuestro vocabulario y a nuestro sentir cotidiano. Ha fracturado nuestra confianza en los otros. El miedo, explica Alejandra Frausto, estigmatiza a las personas, los espacios, comunidades y regiones enteras. Reconocer el origen, la razón de ser y el significado de las palabras que nombran el dolor y la violencia nos permitirá reapropiarnos del espacio, de nuestros actos, de la vida.
El miedo nos gana terreno constantemente. La confianza parece ser, como les decía, que está prohibida. Parece no, como que nuestra experiencia y la sociedad nos están orillando a que cada vez confiemos menos. Y pues quizá es muy arrojado, pero yo decido confiar más y decido cada vez confiar más. Y justamente en los lugares donde te dicen, pues aguas porque está horrible, pues sí, pero en ese lugar hay señoras que se levantan en la mañana y preparan el desayuno, y hay niños que van a la escuela, y hay gente que quiere dar una vida digna a quien está. Entonces, si nos vamos por el estigma, vamos a ir cediendo también estos terrenos a ese vacío. Y en ese vacío es justo cuando el miedo gana y da muchísimo coraje, ¿no? El miedo está por todas partes, entre la propia sociedad, entre las autoridades y la sociedad, entre distintas áreas de la administración pública. Nosotros cuando llegamos desde Cultura tuvimos la oportunidad de estar en la misma mesa con el Ejército, con la Policía Federal, tal, y entonces ya vas rompiendo esos miedos y vas trabajando un poquito de tú a tú. Entonces, pues el tejido se va haciendo, el famoso tejido social se va haciendo estos lazos de naturalidad, que parece también que está prohibida la naturalidad, tiene que ser muy aparatoso, y no. Aquí están los artistas de primer nivel en la calle, directamente con la gente, y la verdad es que eso va generando espacios de confianza.
Si hacemos un breve análisis del lenguaje que empleamos cotidianamente, nos daremos cuenta de lo interiorizada que está la violencia en nuestras vidas. Pensar cómo vivimos, sentimos, producimos y reproducimos el lenguaje, señala Lorena Wolfer, artista y activista mexicana, es un gran paso porque suele ocurrir que sin reflexionar, nos apropiamos de frases o palabras que reproducen violencias y desigualdades. Ejemplo de ello son estas dos. Dar voz.
Yo creo que el lenguaje, como dice Rita Laura Segato, tenemos instalado un lenguaje muy violento, ¿no? Y creo que desinstalar esos lenguajes que han sido normalizados, de pronto sí me resulta, incluso con las mejores intenciones que pueda haber, problemático términos de la izquierda, ¿no? Como dar voz, ¿no? Porque dar voz, si bien podría leerse como un acto de buena voluntad, sigue ubicando a dos personas en dos lugares en donde una ostenta el poder y una otorga. Y la otra, pues, se le da la oportunidad, ¿no? Como de hablar, ¿no? Entonces, más que pensar en las artes, yo pensaría por desinstalar el lenguaje desde la experiencia propia y la cultura y la forma en la que hemos internalizado el lenguaje y reproducimos y producimos en un sentido performativo las violencias todo el tiempo, ¿no?
Lenguajes colaterales son aquellos que distorsionan la realidad, la caricaturizan. Exitosos memes satirizan el dolor, ridiculizan situaciones que nos vulneran como sociedad y propician la insensibilidad. La realidad violenta no desaparece al cerrar los ojos. Es la voz de Tania Ramírez, especialista en lenguaje y género.
desde que estaba la guerra en Irak, empezó a haber una corriente de pensamiento que investigaba sobre los lenguajes colaterales, ¿no? Hay por ahí un libro editado en España de Páginas de Espuma, me parece, que empieza a indagar en cómo los lenguajes se adaptan también al medio para poder describir en el sentido más digno de las personas o de los periodistas una adaptabilidad para no sufrir una ruptura de corazón al momento de narrar estas cosas, pero cómo también ese lenguaje colateral puede servir al poder para no decir lo que hay que decir, ¿no? Yo separaría en este sentido a ciertas formas de enunciar la realidad que no son exactamente eufemismos, como puede ser el tema de cuando se habla de personas con discapacidad, son las propias personas con discapacidad y las organizaciones de las que dicen queremos que nos digan personas primero porque eso nos da una adherencia a los derechos que podemos ejercer y después que se diga la discapacidad con todas sus letras y no con capacidades diferentes o estos que sí son eufemismos, ¿no? Hay que ver cuando esas palabras también acompañan las causas sociales y las reivindicaciones, ¿no?
La palabra es memoria viva. Ella nos dice qué le duele a México. Asegura Antonio Parra, escritor y ensayista mexicano, que en su búsqueda por retratar la realidad a través de la palabra, ha encontrado en el lenguaje un medio para nombrar problemas, entender su origen y plantear soluciones. La palabra nombra, muestra, hace que existan realidades para quien no quiere o no puede verlas.
Si uno va a buscar la paz, también tiene que tener un bagaje cultural, un bagaje lingüístico para poder designarla, ¿no? No podemos diagnosticar si no sabemos con precisión cuáles son los dolores, cuáles son los síntomas. Y, bueno, el lenguaje tiene que aportar su granito de arena en esto, ser más preciso, ser mucho más específico y por lo mismo tiene que ser un poco más amplio de lo que es en la actualidad. El lenguaje cuando se reduce, digamos, por los procesos de violencia, a mí me preocupó mucho cuando empiezan a aparecer las narcomantas, porque de alguna manera se estaban apropiando los narcotraficantes del lenguaje público, ¿sí? Entonces necesitamos encontrar términos, si no nuevos, darles la vuelta. Hay que darles la vuelta como calcetín y encontrarle un significado nuevo para que vuelvan a brillar de alguna manera. Por eso el lenguaje tiene que ampliarse un poco más, pero no ampliarse como se ha venido ampliando, copiándole todos los términos a los gringos. Yo quiero recuperar un poco la lengua española. La lengua española es muy rica, a veces es más rica que el inglés. Entonces, habría que ampliar ese lenguaje para poder designar todo lo que queremos, todo lo que sentimos y todo lo que esperamos en tiempos de violencia o en tiempos de paz. En tiempos de paz sería mucho más necesario para poder fijar esa situación en la memoria de todo el mundo.
Las palabras son formas de entender y comprender el mundo. Lenguaje de paz crea espacios en los que cabemos todos y los medios de comunicación pueden extender redes que propicien lazos de confianza. En este sentido, Gary Barker, director de Promundo y cómplice por la igualdad, plantea dos preguntas. ¿Cómo nombramos lo que nos hace daño? ¿Cómo nos comunicamos con el otro? En su amplia experiencia como investigador de la masculinidad, este hombre que trabaja por la igualdad afirma que necesitamos repensar el lenguaje como un aliado para nombrar y entender nuestro presente. Porque el lenguaje nombra, construye, nombra, moldea formas de pensar y también formas de ser en el mundo.
Entrehombres.net. En esta dirección electrónica encontrarás el acervo de programas, textos, conferencias y entrevistas sobre masculinidad recopilados durante 5 años de investigación. ¿Tienes algún comentario? Escríbenos. Twitter @entrehombres. Facebook y YouTube Entrehombres 1060. 14 años de explorar la masculinidad. Así celebramos 50 años de transmisiones ininterrumpidas de Radio Educación. Realización, Elizabeth Cárdenas. Voz, José Ángel Domínguez. Producción, Pita Cortés.